Bueno, le damos los buenos días y le agradecemos por este tiempo que lo valoramos un montón a Carlos Caramelo. Él es analista político, escritor, licenciado en letras, docente universitario y una gran voz autorizada en esto que estuvimos.
Y amigo de la casa.
Y amigo de la casa también, porque siempre nos atiende. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Acá te saludamos Tomás, Alejandro y Camila.
¿Qué tal, Camila? ¿Cómo te va? Tommy, Alejandro, bien, buen día, ¿cómo están?
Bien, bien. Bueno, queríamos tener tu opinión acerca de lo que ocurrió anoche en este... Algo ahí se adelantaba recién en el servicio informativo de la radio, sí. Con una opinión tuya, pero bueno, queríamos tenerte un poquito más en extenso para que nos dieras tu visión de lo que, bueno, pasó anoche en la tele.
Y pasó un show, digamos, pasó una suerte... Pasó una cosa que se hace para televisión y que más cada vez más copia los estándares y los modelos del show de la televisión norteamericana, en donde todo es... lo voy a poner de esta manera, Tomás. Sí. La política se ha vuelto efecto. Digo, lo que se busca es el efecto. Uh-huh. Digo, lo que nosotros trabajábamos, cuando digo nosotros... Digo, mi generación, la generación del 70, la generación del Lucha y Vuelve, trabajaba el concepto. El concepto ya no es televisivo. Nadie puede elaborar conceptos por TV. Entonces, lo que se busca permanentemente es el efecto. Lo que lograron anoche algunos de los que participaron en este debate fue el efecto que buscaban, porque además se dirigían a su público. ¿No? Uh-huh. Entonces, fue lo que yo llamaría una estrategia de fidelización de votos. Cada cual hizo, permítaseme de esta manera, decirlo de esta manera, pero básicamente porque me refiero a Milei, cada cual hizo la payasada.
Sí.
¿Qué le da votos? No es payasada, al contrario, creo que lo más serio y lo más sensato y lo más político. Y la verdad, lo más, yo te diría, lo más cercano a lo que la sociedad argentina debería desear fue el discurso de Santoro. También Miriam, que de todas maneras Bregman insiste en un discurso antiguo por el lugar de la izquierda donde se para. Miriam tendría que ser una socia en este momento de todo el armado, de toda la estructura progresista. Pero después lo que vimos fue nada, los gritos, la payasada de Milei, la cosa de la clase política, ¿no?
Sí.
La casta política, que me parece que lo cortó muy bien Miriam cuando dijo, bueno, usted que armado con la casta militar, que es la peor casta que tenemos en este país, y es verdad.
Totalmente.
Y después ¿sabes qué? La vi absolutamente fuera de rol a María Eugenia Vidal. Uh-huh. Ellos montaron un show en sí mismo, digamos. Estaba todo el equipo de gobierno. Estaba toda la lista, y además estaba Rodríguez Larreta.
Y en primera fila, ¿no?
Todos en primera fila. Además, eran parte del show business, ¿no? Uh-huh. Es lo que nosotros llamaríamos el show business. ¿A dónde pones a las estrellas que van a ganar en Hollywood en los premios Oscar? Uh-huh. En las tres primeras filas. ¿Vos viste alguna vez a alguien levantarse de la fila 32 para venir a buscar un Oscar? Nunca, nadie. Claro. Y me parece que, bueno, esto marca, por un lado, la debilidad de Vidal, digo, que tiene que ir acompañada de toda la banda. Marca, por otro lado, que ella no está cómoda. Uh-huh. Y la verdad es que yo entiendo que no esté cómoda, porque, digo, ha pasado de ser una suerte de joven, núbil, casi sorprendida por estos negocios oscuros y turbios de la política, a ser una suerte también de qué sé yo, de personal o de personaje ligado con lo peor y lo más rancio de la derecha argentina, ¿viste? La cara siempre, ahora tiene todo el tiempo cara de enojada. De eso le deben haber dicho. Alguien debe haber dicho que eso es mostrarte empoderada. No sonrió muy poco. Estuvo siempre con un gesto adusto y sin ningún discurso. Yo la vi pedalear en el aire, desde con el tema de la deuda hasta con el tema de Aníbal, en donde ella fue, digamos, con lo que se buscaría, lo que se busca, sí, permanentemente, digo, que es atacar a las personas del gobierno, sobre todo a Aníbal Fernández, que ha sido víctima desde que dijeron que iba a ser, está siendo víctima de operaciones. Y y cuando Santoro le dijo, bueno, tu jefe político escuchó a los hijos de Santilli, bueno, nada, la cara miró para todos lados, miró las cosas a ver si puede contestar. Bueno, me pareció eso, no me parece que a la sociedad le cambie nada, digo, no creo que anoche ningún porteño haya cambiado su voto de los que vieron el debate, que creo, entiendo por lo que estuve mirando el rating, no tuvo un alto rating.
No, tampoco, es poco, muy bajo lo que ha marcado el debate. Incluso, bueno, lo que señalabas acerca de María Eugenia Vidal, cuando Santoro le consulta o le pregunta sobre la deuda, en qué pensaba, que recién claro, decía Camila, quedó pero desorbitada, sí, totalmente.
Pero pataleando en el aire, sí, pataleando en el aire. Pero vuelvo a decirte, creo que ella está incómoda con este papel. Digo, la sacaron a Bullrich y la pusieron a Vidal para que haga de Bullrich. Claro. De verdad, es una estupidez de las mayores que yo he visto en mi vida. Sí. Pero bueno, digamos, esas son imposiciones de los patrones de estos muchachos que siempre están buscando el candidato que les quede más cómodo y ahora creyeron que ella podía ser una empleada correcta. Vuelvo a decirte, me pareció, yo creo que es descartable. Creo que es descartable, que podríamos descartar, incluso económicamente creo que se puede descartar los debates. Y si tuviéramos una sociedad medianamente concientizada en términos políticos, ni Milei ni Vidal podrían ser votadas de ninguna manera. Bueno, Milei por supuesto no puede ser votado ni a presidente del gallinero.
Bien, siguiendo hablando de Vidal, ¿no? Y bueno, después de hacer este análisis de cómo uno la veía, ¿no?, en este debate, ¿esto refleja la pobreza de campaña política del macrismo?
Sí, absolutamente, absolutamente. Refleja primero, mira, justo ayer salió una nota mía que se titula Durán, qué grande sos. Refleja, digo, Durán les ha dejado, con su ausencia les ha dejado un hueco en el corazón mismo del macrismo, porque además están usando, digamos, tics y cuestiones que están viejas, pero además demuestra una ausencia absoluta de política y de construcción política de parte de la derecha en general. En general, digo, si Milei, que se supone que es un economista prestigioso, lo mejor que tiene para decir en términos del debate político, el debate económico, digamos, la parte económica del debate, es que la Argentina hace 100 años era como Australia y ahora tiene el 25% del PBI. Digo, Tomás, eso lo escuchaste vos en la primaria, digo, y yo lo vengo diciendo desde la primaria también, digo. Estas son cuestiones que no son ni efectistas, a nadie le provoca ningún tipo. Nadie te dice, mirá vos, podríamos ser Australia. No podríamos ser Australia, de ninguna manera. Australia tiene 5 millones de habitantes. ¿Cómo vas a ser Australia? No tiene ningún sentido. Pero digo, si el economista, el tipo que vende sus opiniones económicas, lo mejor que puede expresar es eso, y después decir que él es peligroso, pero es peligroso para la casta política, la verdad, deja muy vacío el espacio del debate político, ¿no?
Sí.
Del debate político y de la construcción política.
Y la construcción política, sobre todo, ¿no? Porque, aparte, hasta este papel hasta burlesco en el que se pone, donde contrapone sus ideas, o al menos lo que dice con lo que hace, ¿no? No es ni siquiera coherente en esto de decir, sí, soy peligroso, peligroso para la casta política, y hoy forma parte de ella, queriendo hacerle creer al pueblo, tomándolo de tonto al pueblo, de que él no formaría parte de la casta política. Digo, no tiene sentido lo que propone ni lo que dice, ¿no? Porque realmente...
Bueno, pero hay una parte de la sociedad que por animadversión con el peronismo está dispuesta a creer.
Claro.
Acá lo que se está jugando no tiene nada que ver con lo realmente ideológico. es ver quién cava más en la trinchera del odio. Además, no te olvides, digo, esto es un anacronismo, es una antiguaya, pero digamos, el señor que debe ser, o sea, al que le debe rezar Milei todas las noches, que era Benito Mussolini, era exactamente igual. Pero es así, era un sacado, un gritón, un desesperado, un tipo amenazador. Bueno, eso era la representación del fascismo. Milei era la representación del fascismo en tiempos de posmodernidad.
Bien, y Carlos, lo último, porque tenemos ya las noticias.
Dale, Tomás.
El dejar, por ejemplo, que Santoro no se hubiera negado a participar, hubiera sido peor, ¿no? Del debate, digo, de
no,
este show.
No, absolutamente. No marcás ningún tipo de diferencia, uh-huh. Pero ningún tipo de diferencia. Al contrario, me parece que Leandro salió favorecido anoche porque lo puso en bretes importantes, que tanto él como... Ahora, ¿me dejas hacer una parte, sí, chiquitito? ¿Qué, sí, desastre la ¿qué desastre la conducción?
Bueno, eso sí. Eso no...
Que Bonelli devuelva el dinero. de verdad lo
totalmente.
Digo. De verdad. Escúchame, ese señor también sacado extemporáneo, enojado. Dice, no cumplió con la regla del debate. ¿Alguien esperaba que Milei cumpliera con las reglas del debate? Sí. Si Milei lo que tiene que mostrar él para su público es precisamente que es un contracultural,
claro,
que es un salido del sistema. ¿Cómo lo va a hacer si va a la televisión de traje y corbata y tiene que romper el debate, tiene que romper la regla? Tiene que mostrarse diferente, no tiene ninguna alternativa. Ahora, Bonelli, ¿en serio? ¿40 años de televisión para eso?
Un mamarracho, la verdad. Bueno.
Sí, se dobaron todo.
Exactamente.
Totalmente.
Gracias, bueno, Carlos, como siempre, por estos momentos.
Gracias a ustedes. Les mando un cariño muy grande y un cariño muy grande a mis hermanos puntanos. Que
gracias.
Bueno.